Pues.
Jairo Libreros, investigador experto en seguridad ciudadana. Bienvenido a Mesa Blue, Jairo.
Vanessa, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos sus oyentes.
Un gusto, Jairo. Tal vez arrancar desglosando y como teniendo un contexto general, ¿cuál es el análisis que usted le hace a todos estos elementos que están puestos sobre la mesa hoy en el país?
Vanessa, yo creo que esto es un simplemente una frase que engloba diferentes aristas muy preocupantes todas. Cuando uno habla de un estallido social, es una frase que puede tener algún grado de recordación, pero entraña problemas muy sensibles de la sociedad, problemas que van desde el descontento popular que está presente en los últimos 7 años en Colombia. Si tú miras las mediciones internacionales sobre el grado de aceptación...
70.
Bueno, o 70, imagínate, es mucho más complicado, pero cuando uno lee el Latinobarómetro, Colombia en los últimos 7 años es el país que mayores niveles de crecimiento tiene en su desafección o en su falta de aceptación de la democracia. Ese tema se venía trabajando hace muchos años. Sabíamos que un estallido social se podía presentar en cualquier momento, y el descontento popular es claro, y fíjate que la variable más preocupante que señalan los colombianos es precisamente los niveles de inseguridad en el espacio público, pero si a eso le sumamos el coronavirus, un encierro autoritario, abuso policial, el oportunismo que tienen ciertos sectores delictivos o criminales y la presencia de actores terroristas, disidentes de las FARC y especialmente el ELN, pues estamos en una situación dramática que demuestra que como Estado no estamos tramitando las demandas sociales, no tenemos buen olfato político para salir en el momento oportuno, y algo mucho más delicado, las vías de hecho de ambos lados, de manifestantes en algunos casos, de los vándalos y de la Policía Nacional, pues nos tiene una situación crítica que no vivíamos hace muchos años.
Sí, digamos que la situación, la radiografía, pues es esa y está clarísima, ¿no? Y además aumentele el desempleo, el encierro, las ganas de uno gritar de lo que sea, porque hay una situación de miedo, de pandemia, de incertidumbre, el hambre, ¿no? La escasez de oportunidades, las promesas que no se han cumplido, los jóvenes insatisfechos con los cuales venimos desde el año pasado en una serie de manifestaciones, la protesta social ahí presente, todo eso es un caldo de cultivo muy fuerte. Pero hay un elemento, sin duda, que es muy delicado, Jairo, y creo que todos ya, los que hemos visto el video, los que sabemos lo que ocurrió ese día, lo que ocurrió en el CAI, la investigación que tiene la Fiscalía, hay cerca de 50 videos que tiene la Policía Nacional, incluso la misma policía, el ministro de Defensa pidió perdón, digamos que eso está claro, ese episodio de este hombre que además pasa ya a la justicia ordinaria, la Fiscalía lo va a investigar o lo está investigando ya, a los policías involucrados. Pero al margen del episodio de Ordóñez, que sin duda es un caso pues supremamente delicado, hay mucha confusión sobre el rol de la policía en las protestas. Se ha hablado incluso de pérdida de mando. La alcaldesa ha dicho, es que yo en ningún momento he dado estas órdenes, pero la policía, por otro lado, dice, es que nosotros no tenemos por qué pedirle permiso a nadie para usar las armas de dotación, ¿no? Que lo cual tiene hasta sentido, porque ¿qué tal un policía entonces que tiene que hacer? ¿Llamar en la mitad del camino a decir, mire, ¿qué hago? No,
ellos tienen, Vanessa, ellos tienen toda la razón, no solamente por lo que establece la Constitución y la jurisprudencia constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, cuando tú miras el estándar, y existe un estándar el cual es suscrito por Colombia, que es la Convención de La Habana de 1990 sobre el uso de la fuerza, está absolutamente claro para Naciones Unidas y los países que suscribieron el Tratado de San Francisco, que las armas por parte o el porte de las armas y su utilización a manos de la policía es viable, es legítimo, es legal y se debe hacer siempre y cuando, ojo con este entrecomillado, la vida y la integridad de un uniformado o de algún miembro de la sociedad esté en grave peligro. La policía puede hacer uso de sus armas, no necesita una autorización previa en cada uno de los momentos. Nosotros como sociedad, como Estado, formamos a los policías para que tengan criterio y sepan usar las armas. Y creo que desde ese punto de vista le asiste la razón a muchos sectores donde dicen con mucha preocupación que los policías tienen que estar armados, ni más faltaba, y que deben tomar decisiones. El problema es cuando hay uso excesivo de la fuerza. pero eso es diferente a pensar que necesitamos en Colombia o en cualquier lugar del mundo una policía desarmada. Y cierro con esto.
No, es que eso sí no tendría, pues es que eso sería como si yo me pongo un uniforme y salgo a la calle.
Exacto, y fíjate que hay otro tema que es mucho más importante que ese, reconozco la importancia constitucional y legal. El nivel de violencia, o mejor, el nivel de fuerza que usa un servicio de policía no es algo inventado ni es algo que corresponda a la ficción. El voltaje, si quieres tú otra palabra, la intensidad con la cual usa la policía la fuerza, corresponde única y exclusivamente al nivel de violencia que se vive en una sociedad. Desde ese punto de vista tiene que existir un equilibrio, si no, todo sería un caos. En Colombia tenemos un uso muy fuerte de la violencia. Nuestra sociedad en algunos momentos llega a unos niveles que sobrepasan el promedio internacional del uso de la violencia. Y la policía tiene que actuar con base en ese estándar. Nuestros policías no son ángeles, ni son ciudadanos venezolanos o ingleses o japoneses, no. Son ciudadanos colombianos que salen de nuestra sociedad y que deben cumplir un papel fundante, y es disminuir la violencia y garantizar la vida de los colombianos. Es una responsabilidad muy grande.
Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, vamos por partes. Está clarísimo que la policía tiene que estar armada, pues obviamente que tiene que estar armada. Está clarísimo que hay unas armas o unos entrenamientos no letales a los cuales la policía en Colombia y en cualquier lugar del mundo tiene que tener posibilidad de usar, ¿no? En eso, yo creo que no hay la más mínima duda. El tema es si el entrenamiento, digamos, las herramientas que les están entregando a ellos en cursos de 20 horas o de 40 horas son suficientes. El caso de los policías involucrados en el episodio del miércoles pasado son policías que el uno llevaba 5 años en el servicio y el otro 11 años, ¿no? Tampoco es que llevaran 15 días. ¿Qué está pasando? ¿En qué está fallando allí, Jairo?
Hay dos temas que creo que están identificados y hace parte de lo que es el debate. El primero de ellos, hay un estrés misional. Tenemos una policía sobrecargada. Tenemos una institución muy respetada a nivel internacional como Policía Nacional, pero es una policía todera. El promedio de funciones que cumple una policía a nivel internacional son 7 funciones. En el caso colombiano, nuestra policía cumple 17 funciones. Cuando tú tienes un cuerpo civil armado cumpliendo 17 funciones y no estás en el estándar de lo que se necesita para una policía con 7 funciones, 4 policías por cada 1000 habitantes, en Colombia tenemos 2 por cada 1000 habitantes, el estrés es una situación que va más allá de la capacidad que tiene cualquier cuerpo para conducir actividades sensibles. Ahí hay una explicación. La policía está agotada, tiene demasiadas tareas, mucha presión, pocos recursos y poca capacidad para reinventarse. Y en segundo lugar, yo creo que sí tenemos un problema de formación. Yo no me atrevería a decir que es por cuenta del número de cursos en materia de derechos humanos y uso de la fuerza. El tema es que hemos fallado en el enfoque de derechos humanos. La perspectiva de derechos humanos no se subsana a punta de cursos, 40 horas por año, es imposible. Es necesario trabajar los diferentes eslabones de los procedimientos policiales para garantizar que nuestras unidades uniformadas en el espacio público tengan la capacidad de entender, diferenciar y distinguir cuándo hay que hacer uso de tal manera o de la otra. Los policías en la calle, en medio de la presión, sin la capacidad de distinguir las diferentes situaciones que se viven y pensando única y exclusivamente que quieren cerrar el turno y que no les pase nada o que no los investigue, los lleva a cometer este tipo de errores. Este es un tema, Vanessa, que no vamos a solucionar sentándonos a la mesa, proyectando unos principios de reforma, tampoco asignándoles menos funciones en el corto plazo, porque no lo podemos hacer. Aquí se demanda un trabajo de todos como sociedad, liderar un proyecto de reforma si es la decisión política que se adopta en algún momento, pero tenemos una policía que está exhausta. No sé,
Jairo,
si estoy usando bien ese término.
Sí, esto cuando estos medidores que nos estás explicando, de 4 policías por cada 1000 habitantes, y en Colombia hay 2 por cada 1000 habitantes, y que los policías tienen 7 funciones y en Colombia tienen 17, ¿esos estándares son de dónde?
Esos son estándares de la Asamblea de Naciones Unidas. Los estándares en materia de derechos humanos son de obligatorio cumplimiento. Hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y la Asamblea lo ha establecido así. De ahí proviene, por citar algo, el Estatuto Penal Internacional, donde está la Corte Penal y una cantidad de delitos que deben ser sancionados. Pero en materia de seguridad ciudadana se han establecido 39 estándares que son referentes para tomar mejores decisiones de política pública. El primero surge en los años 90 en América Latina. No sabíamos cómo medir la violencia en la calle y un epidemiólogo de Brasil se inventó una fórmula y dijo, mire, yo para saber si una ciudad tiene una crisis de seguridad pública hago una fórmula muy sencilla. Si por cada 100.000 habitantes tiene 10 o más homicidios, es una ciudad, un país, un departamento en crisis de seguridad pública. Eso es un referente. Me permite compararme con los demás en materia de violencia y hay otros estándares que le permiten trabajar mucho más tranquilo a los tomadores de decisiones. Alguien dijo, de manera arbitraria, pero la Asamblea de Naciones Unidas consideró que era un referente que para tener un buen control del espacio público se requieren 4 policías por cada 1.000 habitantes y con base en eso hacemos trabajo de política pública.
Sí. Bueno, hay una de las propuestas que es hacer una reforma a la policía, ¿no? Lo hemos escuchado, la reforma a la policía durante toda la semana y de hecho desde hace rato estamos hablando de eso. ¿En qué consistiría esa reforma? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Yo creo que la reforma tiene 3 elementos que son vitales de trabajo. El primero de ellos, y sin él no podemos avanzar, es romper la solidaridad de cuerpo que existe en la policía. Todos los cuerpos tienen cierto tipo de solidaridades para evitar que sean reformados o investigados. Pero en el caso de la policía, esa solidaridad es muy grande. Generalmente ellos en la reforma del 91, la del 93, la del 95, la del 97, en las 3 comisiones que se han creado posteriormente, no aceptan que actores externos, especialmente expertos civiles en seguridad, en derechos humanos, sociedad civil, movimientos sociales, gremios, academia, se metan en los proyectos. Y ahí tenemos que vencer eso. Necesitamos una policía en donde todos podamos opinar sobre lo que queremos de nuestra policía en las próximas décadas. Ese es un punto clave. Eso que es, ¿cómo se llama? Un proyecto deliberativo donde todos tengamos la oportunidad de participar para proyectar una buena policía.
Pero eso no es como lógico, como obvio que queremos, pues una policía que tenga, que respete los derechos humanos, pero que tenga autoridad, que sea respetada, que sigan haciendo ese trabajo que hacen, porque hacen un trabajo excepcional, ¿no? En la mayoría de los casos.
Sí.
Que no hagan lo que vimos que hicieron. ¿Eso no es como lo lógico que uno sabe de la policía?
Lo que les corresponde,
¿no?
Lo que corresponde y lo necesario, pero fíjate que la nota característica es todo lo contrario. No admiten esas situaciones, casi que por imposición o por coyuntura se logra hacer. Te pongo un ejemplo. La reforma más importante de la policía se hizo en el año 1993. La Carta Política del 91, en un artículo transitorio, dijo, se va a crear una comisión que va a presentar las bases de la reforma de la policía. No fue posible instalarla. Solamente se logró sacar adelante esa reforma porque en el año 93 una niña, hija de un suboficial de la policía, entró a un baño en la estación de policía de Germania, al lado de la Universidad de los Andes. La niña entra al baño, se demora en salir. Cuando la madre entra a buscar a su niña, se encuentra con la terrible y trágica imagen de que la niña había sido violada en un baño de la policía. Ese escándalo tan fuerte permitió que se instalara la primera comisión y que tuviera la oportunidad de sacar adelante una reforma que fue vital. Si nosotros logramos superar el tema de la solidaridad de cuerpo, la sacamos y yo creo que esa reforma tiene que tener 2 elementos fundantes. El primero, que no hemos hablado de él, necesitamos una policía en donde las actividades de vigilancia del espacio público estén realmente en cabeza, no solo en la Constitución, sino en la vida real de los alcaldes, distritales o municipales. La tendencia de los servicios de policía que son efectivos a vigilar el espacio público, hay una responsabilidad política de los mandatarios, alcaldesa o de los alcaldes, en el caso colombiano, donde corresponda, deben ser la primera autoridad de policía en materia de vigilancia del espacio público. Eso se cumple a medias en Colombia. Necesitamos que exista una línea clara de mando entre las decisiones de política pública que toma el alcalde o la alcaldesa y las formas procedimentales que implementa la Policía Nacional. Eso demanda una reforma y una ley especial para ello. Y la segunda, necesitamos una policía en donde el tema central sea el núcleo de derechos humanos, garantizar la vida, la integridad y la dignidad de los seres humanos.
¿Quién
ahí
manda en la
tarea.
Policía en Bogotá? ¿Quién manda? Se supone que la alcaldesa, ¿no?
En teoría es la alcaldesa, pero en la realidad no es así. siempre el gobierno nacional ha entrado a formular diferentes tópicos, a discutir las decisiones que se adoptan, y lo puede hacer por un motivo muy sencillo. Cuando tú pones de comandante de la Policía Metropolitana a X persona, en este caso el general Gómez Heredia, lo pones ahí. El general debe atender todo lo que sea de vigilancia del espacio público con base en las decisiones. El comandante de la Metropolitana de Bogotá y quien decide la alcaldesa. Pero si en algún momento la dirección de la policía, el Ministerio de Defensa o la Casa de Nariño no está de acuerdo o existe una disputa ideológica o política de protagonismo, inmediatamente ponen un pero. Y ante ese pero, ¿qué hace el comandante metropolitano? Tiene que tomar una decisión. O le hago caso a la alcaldesa, que es mi jefe en este punto, o le hago caso a mi superior jerárquico. En el evento en que desconozca la orden o la insinuación de su superior jerárquico, alguien de la dirección de la policía, se le acaba la carrera a ese general. Claro. En 8 días está fuera.
Por eso, Jairo, una de las propuestas sería que la policía pase al Ministerio del Interior.
Yo creo que es una iniciativa muy importante y ganaríamos mucho espacio. En América Latina solamente 3 servicios de policía dependen del Ministerio de Defensa: Honduras, Carabineros en Chile y la Policía Nacional en Colombia. El resto de servicios de policía están o en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Justicia.
Eso haría que la línea de mando venga desde las alcaldías, ¿no? Una cosa local.
Facilitaría.
Y no pasaría directamente por Fuerza Pública, pues por Ministerio de Defensa.
Por Ministerio de Defensa, y es lo mejor, porque el Ministerio de Defensa tiene una característica muy clara. Agrupa a organizaciones de naturaleza militar, a combatientes, claro, a las fuerzas militares. No hay razón para que la policía se mantenga en el Ministerio de Defensa.
Claro, es que la policía tiene una función distinta y eso la gente lo tiene que saber. Es una función cívica, es una función de acompañar, de estar en las ciudades, de estar con la gente, de convivencia. Es muy distinto en su definición lo que hace el ejército a lo que hace la policía. El ejército es para defender la
soberanía y la
soberanía, exacto, sobre la soberanía de los países. Y están hechos para la guerra. La policía no, la policía está para garantizar que usted y yo podamos convivir, así pensemos distinto. Si usted se quiere tomar un trago de más, pues que la policía llegue, ¿no? Si es necesario, a solucionar temas entre los vecinos, pero no pues a hacer actos de guerra y de soberanía de territorio, que eso ya es otro tema muy complejo. Pues Jairo, me encanta escucharlo y ayudarnos aquí a aclarar todo esto. Gracias por estar esta noche en Mesa Blu.
Gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Feliz noche.
Feliz noche. 8:20